Busquemos en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 3, el texto de esta mañana. Dice el versículo 1 así, 1 Tesalonicenses 1 al 3. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Te damos gracias, Dios, en este día, por tu palabra sagrada, Señor. Por recordarnos, Padre, el lugar que tiene el sufrimiento en la vida humana. El sufrimiento es algo que es real, algo que el ser humano va a experimentar en este mundo, en esta tierra de corrupción en la que vivimos. Pero gracias te damos porque en esta tierra de corrupción y de miseria muchas veces encontramos gozo en Cristo, felicidad en el amor de Dios y paz en medio de las tribulaciones. Gracias, Padre, te damos por este momento precioso de esta palabra, Señor, que nos ayuda a entender la realidad de lo que el dolor hace en el ser humano. Te bendecimos y te honramos, Padre Celestial, y te pido que me llenes con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. 1 Tesalonicenses capítulo 3 es un capítulo muy peculiar y único, podríamos decir, porque va a tocar el punto de las tribulaciones y el efecto que la tribulación tiene a nuestra fe. Esto es importante porque la tribulación, el sufrimiento humano, va a causar una o dos cosas en cuanto a Dios. Va a encontrar la persona que su fe se va a afirmar, va a confiar, va a rendirse a Dios como el soberano de todas las cosas. Y va a encontrar la persona también que no va a aceptar lo que pasa, se va a enojar con Dios y va a rechazar a Dios. Tiene en mi mente la escritora y educadora Joni Erickson Tara, que siendo jovencita se tiró en un río, en una poza, y al tirarse de clavado pegó su cabeza en el fondo, en una piedra, y se quedó cuadripléjica. Y ella dice que el sufrimiento de ella, la angustia, desesperación y enojo, finalmente se convirtieron en fe, en esperanza, que Dios tenía un propósito soberano para ella. Y lo ha tenido. Ella ha sido la mujer más prolífica en cuanto a despertar la conciencia de los derechos y necesidades de las personas con handicaps, personas con disabilidades. Y damos gracias a ella porque gracias al Congreso americano adoptó lo que se llama el Disabilities Act, donde los edificios y diferentes lugares tienen este concepto de accesibilidad a las personas que tienen desventajas físicas. Damos gracias a Dios por ella, y eso ocurrió porque ella tuvo este accidente. Viene a la mente también aquella persona, aquel ateo europeo, que al darse cuenta que su papá no iba a vivir de la plaga que le había dado, decidió maldecir a Dios, dedicó su vida por completo a la lucha contra la idea de que Dios no existía. O sea, el dolor humano produce una de dos cosas. Ahora, el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 3, está enfrentando este problema. Él se está dando cuenta que sus creyentes, sus hermanos en Tesalónica, están preocupados porque él está sufriendo. Ha llegado reportes a ellos que Pablo lo han azotado, 40 azotes menos uno varias veces, que lo han querido matar, que lo han dado una golpiza con palos, que ha naufragado. Y hoy, en este momento, está preso, está en Atenas, pero está pronto a estar preso por la oposición que ha ido en todo el imperio de Roma contra él. Entonces, la respuesta de Pablo es esta: ¿qué debemos de hacer cuando usted conoce de alguien que está pasando por pruebas que son más difíciles de lo que la persona puede soportar. Número uno, en el capítulo 2, capítulo 3, versículos del 1 al 3, nos va a decir el apóstol que, en primer lugar, envié a Timoteo, dice él, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Ateas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y servidor. Aquí vemos la importancia del contacto humano en la tribulación. De las cosas que a mí me encantan de la Iglesia de Cristo es que siempre estamos dispuestos a ayudar al que está herido, que buscamos al que está herido. Nunca pierda eso. Yo sé que hay hermanos en esta iglesia que tienen ese don más que otros, porque es parte del don de misericordia. No todos tenemos el don de misericordia en la iglesia. No importa, pero hay hermanos en la iglesia que sí lo tienen, que están siempre atentos al sufrimiento, atentos al dolor, y la visita, la llamada por teléfono, siempre es parte de lo que uno espera cuando los hermanos saben que alguien está sufriendo y está herido. Y lo que hizo Pablo aquí. En aquel momento no hay celulares, no hay teléfonos, no hay el Pony Express, sino que hay que ir en persona. Y estando allá en Atenas, Pablo le dice a Timoteo, tómate este barco, toma este pasaje para que vayas en barco. Y sale de la isla de Grecia en Atenas, en esa trayectoria de varias semanas, y llega al puerto quizás de Filipos, a esa zona de los Bálticos, y ahí él va a Tesalónica a ver cómo están los hermanos. Y ahí en Tesalónica los entrevista, los ve, ve que están animados, ve que están contentos, que están firmes, que las tragedias de Pablo que ellos han pasado no le han afectado su fe. Y entonces toma el barco de regreso y viaja 2 semanas a buscar a Pablo y decirle, los hermanos de Tesalónica están bien, no están desanimados. Porque quiere estar seguro Pablo, como su padre espiritual, que no les falte el ánimo para la fe. Entonces, en el versículo 2 también, al final dice, versículo 2, para confirmaros y exhortarnos, dos palabras importantes, confirmaros y exhortaros. ¿Por qué es importante? Cuando usted visita a alguien, dos cosas son importantes. Que usted, en primer lugar, afirme que la persona está en Dios. Si es cristiano y hermanos, estamos en Cristo, estamos orando por usted, no entendemos lo que usted está pasando, no podemos imaginarnos qué es el dolor que usted está pasando, pero usted es un hermano en Cristo y Cristo está a su lado. Estamos confirmando. Y número 2, estamos exhortando, dando ánimo, que Dios va a sacar adelante para su gloria de alguna manera lo que está pasando. No vamos a decir, usted va a estar bien, pero vamos a decir, Dios tiene propósitos y poder para sacar a esta persona del problema donde está, de la crisis donde está, de la enfermedad donde está, y Dios puede glorificarse. Vamos a darle ánimo para que su fe no haga falta. Importante, porque a veces cuando hacemos una visita pastoral o hay una crisis, yo recuerdo en el año 2000, fue en el año 93. Yo estaba predicando un sermón como hoy, y de momento, en la mañana, ya estaba rasurando y sentí que me picaba en este lado de la cara. Y como dice mi esposa, que soy un médico frustrado, empecé en mi mente a imaginarme qué puede ser esto. Y déjeme chequear si es un derrame, y está el doctor Durán aquí, que le va a dar risa quizás, y pues checarme la coordinación, a ver la fuerza que tenía en las manos. Empecé a hacer diferentes cosas, y bueno, dije, parece que no es stroke, un derrame. Me arreglé y salí para la iglesia, pero en medio del sermón de esa mañana, mi cara se comenzó a deformar, y me dio una parálisis facial en el púlpito. Claro, los hermanos, yo no me estoy viendo en el espejo, los hermanos están así como ustedes viéndome, y yo veo las caras de horror que tienen, porque su pastor se está la cara virando en vivo, ¿no? Y entonces un diácono, mi pastor, vámonos para el hospital.
acercó, hermano, se acercó al púlpito y me dijo, pastor, vámonos al hospital que usted está dando un derrame. Y entonces me acuerdo, mi esposo, por supuesto, está en ataque de pánico en este momento, que se está muriendo el pastor, su esposo, etc. Y entonces una hermana de la iglesia le dice, ay, hermana Amanda, oremos porque así se murió fulano, que así se murió mengano. Y empieza a decirle a todos los que se han muerto, cómo está. Entonces, eso no se hace, ¿verdad? Cuando hay un enfermo, uno no hace eso. Esas son las cosas que no se deben de hacer. Uno da ánimo, que Dios tiene propósitos. Y aquí lo que hace el apóstol Pablo es que manda a Timoteo. Y le dice a Timoteo, manda, tráeme un reporte y anímalos. Confírmales la fe. Que recuerden que el sufrimiento humano es parte de la fe cristiana. Nunca olvidemos eso, el sufrimiento humano es parte de nuestra fe. No es bienvenido, no le damos la bienvenida, pero es parte. Porque vivimos en un mundo que está corrupto, un mundo pecaminoso, donde la enfermedad existe. Y el cristiano se enfrenta a esa realidad. El segundo medio, dice el versículo 3 así. A fin de que nadie os inquiete por estas tribulaciones, dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, que sabéis. También les hace recordar eso. Y entonces coloca en la carta, les envía la carta a los tesalonicenses afirmándoles, recordándoles, usa otro medio. El segundo medio fue, les envía una carta. Yo recuerdo cuando de los emails que recibí, cuando me operaron a mí del pie, de la pierna. Recuerdo dos emails que nunca se van a olvidar. Uno fue de un amigo mío que estaba en la Patagonia, en Chile. Estaba haciendo una obra misionera allá, en el hielo de la Patagonia estaba él. Y mandó un email que decía, Tony, querido Tony, hoy acabo de oír la noticia que fuiste amputado el pie. Me dice, recibe de mi parte un abrazo tan grande como cuando estábamos trabajando juntos en Tampa. Y si pudiera, en este momento saldría inmediatamente para los Estados Unidos para ver en qué te puedo ayudar. Yo recuerdo que una persona que me lo mandó es una persona que, el doctor Quesada, que no era característico de ser una persona cariñosa, era un teólogo, es un teólogo, de esos teólogos elevadísimos, esos que viven en las nubes del lenguaje. Yo recuerdo cuando me visitaba en Tampa, me decía, Tony, vamos a teologizar. Y yo decía, no, Alfredo, le decía, hablemos de cosas prácticas, no, teologicemos, al menos me decía. Y se disparaba ahí unos discursos elevados con lenguaje. Yo decía, cada vez que tú vienes a visitarme, tengo que usar el diccionario para saber de qué me estás hablando, porque tan elevado que hablar. Segundo email que recibí, otro querido amigo, me dice, Tony, lo habían operado en esos días a él. Estoy operado, me dice, no puedo viajar para verte, pero quiero que cierres los ojos y quiero que sientas el abrazo de mi parte. Yo veo esos dos emails, dentro de muchos emails que recibí cuando mi operación. Esos dos me dieron, en el momento que los leí, una tranquilidad. Me dieron una fuerza. Me dieron una cosa donde dice, oh, gracias a Dios, Señor, porque tengo amigos que se preocuparon de esto y veo que hay propósitos de Dios. Recuerdo una conversación que tuve después con otro amigo en España y él me decía, Tony, estoy orando porque Dios siempre te use. No importa este reto que estás teniendo, que Dios siempre te use. Me escribió él en una carta, en una conversación por teléfono. Entonces, la segunda cosa que hacemos, dice el apóstol Pablo en el versículo de 3 y 4, es que nos comunicamos de cualquier manera posible. Mande el email, mande la carta, haga la llamada por teléfono, contacte a la persona para que vea que su fe no es en vano. Que en el momento de las pruebas la fe es válida, que Cristo es válido, que el cuerpo de Cristo está con usted. Que el cuerpo de Cristo, o sea, después de la operación, la universidad donde estaban, lo estaba haciendo Rebeca en aquella época, todos orando por mí, los trabajos donde estaba Daisy, Raquel y otros lugares del mundo orando por mí. Y eso le da a uno el sentimiento de que el cuerpo de Cristo está con uno. Entonces, comuníquese, una persona está, tengo una crisis, acuérdese de, si puede ir a verlo, vaya a verlo. Número dos, si no puede ir a verlo, envíele una carta, un email, una carta electrónica. Haga algo para que sepa que usted y el cuerpo de Cristo está con él. Número tres, ore por ello, versículo 5. Por lo cual también yo no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Quiero decir eso, hermanos, en las pruebas, mis hermanos, el trabajo de Satanás es hacernos apartar de la fe, ese es el trabajo de él. En la prueba uno comienza a cuestionar si Dios existe, si yo le importo a Dios, si Dios es relevante a mi necesidad, y ese es el tentador. Usted siempre, cuando usted sea probado, usted va a ser tentado por el diablo para que usted cuestione a Dios, no caiga en la tentación. Por eso Timoteo va, y el versículo 6 dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Entonces dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Entonces él dice, la oración. La tercera cosa que hacemos cuando alguien está sufriendo es que oramos por él. Me gusta mucho cuando Conchita dice que me tienen cuidado, ¿cómo es? Cuidado intensivo, dice. Oración intensiva. Me gusta mucho cuando ella dice eso. Dice, pastor, usted está en oración intensiva. Me gusta porque así, de eso se trata. Que usted se abra los ojos y, Señor, acuérdate de este hermano que está enfermo, de este hermano que está en crisis. Y durante el día oramos por la persona que está en necesidad y pedimos, Dios mío, ayuda a esta persona. Muchas veces yo tengo recursos en mi carro, en el teléfono, que me hace recordar de ustedes y sus necesidades cuando estoy manejando. Y veo un camión en la calle y oro por los que manejan camiones. Y veo una volqueta y digo, Señor, bendice a los que manejan volqueta, darles trabajo también. Y tengo mecanismos que me hacen recordar que yo quiero orar por ustedes lo más que pueda, a todo tiempo, porque sé que la oración tiene poder, que la oración cambia las cosas. Y por eso Pablo les dice a ellos, ¿qué acción de gracia? Vamos a seguir orando por ustedes. Vamos a seguir confiando que Dios tiene propósitos sobrenaturales para ustedes y que Él va a intervenir milagrosamente, porque, hermanos, en esta iglesia hemos visto milagros. No podemos decir que no. Hemos visto milagros. O sea, hay el último milagro de don Raúl. Cuando yo lo veo a don Raúl, no puedo creer. Pero estuve en la casa de ellos y estaba lo más feliz, comí una sopa que había hecho a la esposa, es una maravilla. Ahora, pensar que esa noche se moría. Así le dijeron a Marquito, ya lo digo, que no pasaba la noche. Y no pasaba la noche, lo seguí en el hospital y todo estaba. Y pensar que Dios lo trajo. ¿Sabe qué pasa? Doy gracias a Dios, porque la oración tiene poder. Porque podemos ir a la oración y recordar que Dios tiene poder. Y por eso usted y yo confiamos en el poder de la oración. Por eso pedimos a la gente, ore por mí, ore por nosotros. Ore por eso, porque la oración, hermano mío, no es un grito al vacío, no es un grito en la oscuridad sin que nadie oye, como dijo Emmanuel Kant. La oración, Dios está oyendo lo que usted pide y está respondiendo a su necesidad por el producto de la oración. La cuarta cosa que hizo Pablo con los tesalonicenses fue, dice el versículo 11, nuestro mismo Dios y Padre, dice nuestro y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros y el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La cuarta cosa que recordamos, hermanos, es que Cristo viene un día. La cuarta cosa que recordamos es que si la muerte tocara la puerta de nuestra casa hoy, tenemos una mansión gloriosa en el cielo. Eso es una realidad. No es un cuento, no es un deseo, es una realidad. Porque Cristo dijo que así como Él fue allá al cielo, Él se iba a preparar un lugar para nosotros. Y en esa realización uno descansa, que Cristo prometió, Él nos dio su palabra, que había un cielo. Él dijo, y el que viene a mí, yo no le echo fuera. Dijo, el que cree en mí, dijo Él, tiene vida eterna. Y Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, pero donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, cuando estamos en momentos de gran desesperación, de gran dificultad, de gran desafío, recordamos también la segunda venida de Cristo, la realidad del cielo, la realidad que este sufrimiento un día va a terminar. Un día no habrá más sufrimiento, no habrá más muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice la palabra de Dios. Y esa fe, hermanos, sostiene la fe en Cristo que todos tenemos. Por eso, cuando alguien está en una gran necesidad, acuérdese, en primer lugar, vaya a ver, haga la visita personal, vaya a ver, anímelo. Número dos, comuníquese con una carta, un email, algo, para que sepa que en Cristo Jesús usted está pendiente de Él, que hay esperanza. Número tres, anímelo, que usted está orando por Él. Recuérdele, estamos orando por ti. Esas palabras para mí son como un agua fresca en el sol. Cuando alguien me dice, pastor, estoy orando por usted. Yo sé, yo me encanto oírlo porque sé que muchos de los problemas y cosas que tengo que resolver por semana es Dios a través de ustedes y sus oraciones que hacen posible que mi vida pueda llevarse de una manera victoriosa en lo que yo hago. Por ustedes, por las oraciones de ustedes, cuando se levantan por la mañana y oran por mí. Cuando se oran de mí y oran por mí, gracias, porque por eso es que estamos de pie en Cristo. Y número cuatro, recuerde la segunda venida de Cristo. Recuerde que nuestra morada final es en el cielo. Nuestra morada final está en Jesucristo. No importa el dolor, la final, todos estaremos victoriosos en el cielo porque hemos confiado en Cristo. Estaba recordando cuando escribí este sermón, del día que murió mi mamá, recuerdo. Mi mamá me llamó, me dijo mi mamá murió hoy en la tarde. Y recuerdo el dolor profundo que sentí a las 2 de la tarde de ese día que me dijo mi hermana, mi mamá murió. Y claro, dolor profundo, mi mamá había muerto. Pero al cabo de una hora y media, creo yo, 2 horas, empecé a recordar, en primer lugar me acordé de mi mamá cantando, Allá no habrá tribulación. Un himno favorito de ella. Que dice, allá no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y me acordaba de los himnos que a ella le gustaba cantar y me cerré los ojos y comencé a recordarme, viéndola ella cantar solita en la casa, los himnos que tanto le gustaban acerca de la vida eterna. Pero recordé la conversación que tuve con ella antes de morir, cuando ella me dijo, hijito, yo estaba enfermo, ustedes recordarán, no sabía si iba a morir o vivir yo. También, cuando mi mamá me dijo, bueno, hijito, si me muero, nos vemos allá. Y le dijo, mami, si yo me muero yo, quizás yo la reciba a usted allá. Y nos despedimos así. Nos despedimos diciendo, nos vemos allá. Nos vemos en el cielo. Y recuerdo el día que mi mamá murió y a mi papá 2 horas después. Según yo, para darle ánimo a mi papá. Y mi papá, ¿cómo está? Ya habíamos arreglado todo con mi hermana. Y entonces me dice, hijito, nada más quiero decirte que recuerdes estas palabras del Señor. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios como una esposa ataviada. Y empezó a recitarme de memoria el capítulo 21 de Apocalipsis. Y me dijo, porque allá no habrá dolor, ya no hay más dolor. Me dijo, tu mami está bien, está mejor. Y vamos a verla pronto. Déjame. Y luego el diálogo entre mi papá y yo, en ese momento por teléfono, mi papá firmándome a mí, ella estaba firmándome a mí que siguiera adelante, que siguiera predicando, que no dudara jamás de que mi mamá estaba contenta que yo era un predicador del Evangelio, que pronto nos íbamos a ver en el cielo juntos todos. Y esas palabras de mi papá, ese Apocalipsis capítulo 21 que recitó de memoria, yo recuerdo que yo me sonreía. Fue un hombre mayor, pero su memoria está fuerte. Lo primero que él tenía en su mente era la palabra de Dios, diciéndome, allá está. Y pensar ahora, mis hermanos, que los que me vieron esa tarde, uno de ustedes fueron a mi casa a verme y vieron la paz que yo tenía, era sobrenatural. Era porque yo sabía, yo sé, que mi mamá está en el cielo. Y que un día, cuando la trompeta suene en la venida de Cristo, yo voy a estar con ella y con mis familiares que conocieron a Cristo por toda la eternidad. No es un deseo, no es un mito, no es un wishful thinking, es verdad. Porque Cristo dijo que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. La invitación a usted en esta mañana es esta. Usted está seguro, está segura. Y si usted muriera hoy, iría al cielo. Si no lo está, en esta mañana, dígale a Cristo, Cristo Jesús, sálvame, dame vida eterna, para que yo también, cuando yo muera, vaya al cielo a estar con aquellos que han creído en Cristo antes que yo. Vamos a orar. Le damos gracias, Dios eterno.